Pues entonces os presento a Miriam Palacios, que es doctoranda en la Universidad de Zaragoza. Escribe sobre la figura del Cid en el siglo de oro. La tesis está dirigida por Alberto Montaner. Forma también parte del proyecto Merlín. Y hoy nos va a hablar del retrato astrológico del héroe.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a... Sí, lo bajo. ¿Ahora? Vale. Al profesor García por la invitación y también por su hospitalidad, también a Mariona, desde la organización, por esta oportunidad de estar aquí en este intercambio tan enriquecedor, especialmente para mí. Y bueno, aunque mi tesis trata lo que la profesora acaba de decir, esta es la primera incursión que dentro del proyecto Merlín hago en trabajos que tienen que ver con la astrología. Aprovecho también para agradecer al profesor Montaner por su invitación para colaborar en el proyecto. Es mi director de tesis también. Hay muchas cosas por las que le tengo que agradecer durante mucho tiempo, así que aprovecho este espacio público. Y también por sugerirme a ayudarme a montar un poco la estructura de este trabajo, del cual en todo caso está exento de responsabilidad, ¿no?, de las fallas que pueda tener. Bueno, este trabajo, como reza el título, aspiraba a reunir un número significativo de pasajes de obras literarias, de poesía, prosa y teatro de los siglos XVI y XVII, en el que se dieran detalles más o menos exactos de las influencias astrales en el momento del nacimiento de cualquier héroe o derivado dramático del mismo, con el fin de determinar un producto lo más cercano posible a lo que llamé, a la hora de poner el nombre a esta comunicación, el retrato astrológico del héroe. No obstante, la realidad bibliográfica que he tenido a mi alcance se ha revelado antojadiza. Por un lado, no he dado con descripciones de la suficiente envergadura como para acometer, de momento, una clasificación de tipo astrológica de los héroes que pueblan nuestras letras durante el siglo de oro, y por otro me he topado con un pasaje lo suficientemente interesante como para convertirse en objeto de análisis durante los próximos minutos. En cuanto a los estudios sobre astrología y literatura española, hemos de mencionar los abundantes trabajos de Armas y Hurtado Torres sobre varios aspectos, especialmente en la Comedia Española, sobre Lope de Vega y Calderón de la Barca. No obstante, son los recientes trabajos del profesor Montaner, incluida la intervención de esta mañana, en los que encuentro mayor afinidad de cara al enfoque que pretendo darle. Esta mañana, en esa y otras comunicaciones, ya hemos aludido a las dos concepciones de astrología durante este tiempo, la verdadera o natural y la judiciaria, y se ha discutido también sobre su aceptación y en qué círculos de una y la otra. Añadiría una cita del astrónomo danés Tycho Brahe, de mediados del siglo XVI, al hacer apología de la ciencia astrológica, bueno, como ciencia no, ya que él no es amigo precisamente de la no natural o judiciaria. Cito, el hombre encierra dentro de sí una fuerza mucho mayor que la de los astros. Vencerá sus influjos si vive según la justicia, pero si sigue ciegamente sus inclinaciones, si desciende a la clase de los brutos y de los animales viviendo como ellos, entonces ya no manda el rey de la naturaleza, sino por el contrario, la naturaleza es quien manda en él. Es decir, no acepta que el hombre se ponga, aceptaría que los astros sí influyan en la naturaleza, pero separa el hombre de ese conjunto. Alberto Montaner nos ha mostrado también las definiciones de influjo o influencia y su relación con los astros, y a propósito de Marte, el ser planeta y dios de la guerra, como bien ha citado recuerda Francisco Rico en la nota del Quijote que hemos tenido ocasión de ver. Suficientemente esclarecido queda todo esto esta mañana de un modo que yo tampoco podría superar, incluidas las alusiones y comentarios del Lunario Perpetuo, la Suma Astrológica de Nájera y la obra de Bartolomé Valentín de la Hora, donde hemos leído acerca del significado de Marte, que es el punto de partida de lo que viene a continuación. Bueno, Marte es el planeta, como hemos visto, que representa al dios de la guerra en la mitología. Simboliza las energías instintivas y de conquista, de decisión y de empuje. Aquí tenemos una carta del símbolon. El símbolon es una representación de imágenes en símbolos astrológicos de los 12 signos del zodiaco que se presentan en imágenes como 12 personas internas que se combinan entre ellos de modo que surgen 78 imágenes. Voy a servirme de unas cuantas para apoyar el texto. Bueno, este es el guerrero, tiene el título de guerrero y como vemos aquí arriba es el símbolo de Marte y aquí abajo el del planeta, perdón, el símbolo de Aries y aquí abajo el de planeta Marte, su regente. Entonces, cuando hemos recordado también la cita de El Quijote, yo tengo más armas que letras y nací, según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte, así que casi me esfuerzo a seguir por su camino y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo. Bueno, pues ahí tendríamos la representación que Alonso Quijano, ¿no?, tendría de sí mismo al decir que su influencia es la del planeta Marte en su tema natal. Bueno, veremos un poco más adelante, ¿no? Cuando hablamos que de una influencia de un planeta, decimos que es el regente del tema natal, es decir, pues, ocupa una posición destacada de una manera u otra, luego veremos algunos ejemplos, que la hace el regente de esa carta y, por lo tanto, del nativo. Bueno, como sabemos, hay una larga tradición de héroes en la literatura universal cuyos nacimientos vienen marcados por eventos atmosféricos y configuraciones celestes inusuales en los que cabe situar a Marte precisamente como principal rector de dichos fenómenos. Bueno, también en cuanto a... Sigo con otra imagen del símbolon sobre la anterior cita, dice que decía... Más armas que letras. Aquí tendríamos la combinación de los principios de las armas y las letras, que son el signo de Aries y su regente Marte, y el signo de Virgo, en este caso, bueno, el Mercurio es su regente, es también regente de Géminis. Pero en este caso yo creo, bueno, vemos ahí un guerrero con una figura muy distinta a la que tenía el Quijote, precisamente, pero que persigue algo que es, bueno, podríamos decir un ideal, ¿no? Habría, yo creo, algunas correspondencias aquí que trazar. Al menos no nos resultan del todo extraños. Bueno, tenemos aquí otra combinación de... No veo bien... De principios, que es el cruzado. En este caso, y también me referiré a ella más adelante, es la combinación de Aries y Sagitario, o lo que es lo mismo, los planetas Marte y Júpiter. Bueno, esto es una cita del Bernardo de Valbuena, en la edición de Martín de Zulaika. Un momento, por favor, que es que ahí no consigo... Duró el tiempo feliz de los amantes, lo que el sagaz recato en su cuidado, que en el amor los gustos importantes son hurtos de contento reservado. Al fin, con ocasiones semejantes, del cielo llegó el tiempo señalado, que a Bernardo, con próspero ascendiente, la vida había de dar y luz presente. Esta es otra referencia astrológica por el término ascendiente, ¿no?, que sale aquí, o ascendente, hoy, y después sigue, y luego que en los signos dichosos, que en sus esferas veo el cielo sereno, bueno, sigue ahí un poco con la figura. Bueno, en una definición muy, muy elemental de lo que es el ascendente, bueno, es de horóscopo en sí, es del libro Una historia, astrología, una historia desde los inicios hasta nuestros días, dice que el horóscopo, bueno, es la palabra que ha llegado hasta nuestras revistas, y periódicos, ¿no? Bueno, es la transposición gráfica del cielo a un momento determinado, representa el instrumento de trabajo más importante de la astrología. El concepto viene del griego horóscopos, bueno, siento no poner la transcripción en griego, no me manejo tan bien como otros colegas, término con el que se designaba en la antigüedad el grado zodiacal que ascendía por el horizonte oriental, de los términos griegos hora y skopein, mirar. Hoy en día eso es el grado de la elíptica que se conoce como ascendente. Bueno, luego vamos a ver una imagen de la rueda. Bueno, pensando en la representación de la rueda zodiacal, que está más adelante, hay una línea que cruza, que corta los hemisferios norte del sur, lo que está visible y lo que no, y la que queda más a lo que sería nuestra izquierda es justamente el grado ascendente. Bueno, aquí tenemos también una relación, hablando del planeta Marte también y de la descripción nada simpática que hacía Alberto esta mañana. Bueno, no por casualidad es conocido como el maléfico menor, todo ese afán sanguinario y demás, frente al maléfico mayor que es Saturno. Aquí tenemos una cita también de la obra de antes: la ciega noche atenta contemplando del pardo cielo aspectos y señales, fue en puntos de efeméride sacando de los pasados los futuros males. Saturno al sol en diámetro mirando. Bueno, esto es lo que hay que entender como una oposición de Saturno al Sol. Marte con un cuadrado aspecto iguales, desde Cancro a Saturno y al Sol mira. Es decir, en lo que hoy diríamos cuadratura. Es un ángulo de 90 grados, se sitúa entre un signo, se hace un ángulo de 90 grados tanto a Saturno como al Sol. En este caso, bueno, la cuadratura es uno de los aspectos que se conoce como tensos o no buenos o malos directamente, y bueno, no es muy halagüeña cuando tenemos una cuadratura, por ejemplo, al Sol, pero es todavía peor, se podría decir, cuando es entre Saturno y Marte. Es uno de los peores índices que uno puede encontrar en una carta tanto natal como en una carta, en un horóscopo de un momento que es importante. Y en estos astronómicos secretos, la mudanza de un reino vio escondida y en sus soberbias gentes mil efectos, a su salud contrarios y a su vida. Es decir, está explicando los efectos de lo que acaba de decir. Cerro libre con cercos más perfectos a un apremiado espíritu homicida, la cuenta pide y que la dé si sabe a dónde el cielo agüera un mal tan grave. Esta última estrofa es una descripción de lo que cabría esperar a alguien que está más o menos ducho en astrología cuando lee que hay una cuadratura entre Saturno y Marte y también al Sol y una oposición también. Bueno, esta es otra imagen que mezcla los principios. Esta anterior es justamente la de Saturno y Capricornio. Saturno como regente de Capricornio y Marte. Y vemos la imagen del caballero en una misión imposible, que se podría relacionar también precisamente con el Quijote, ¿no? Y en esto tampoco quiero meterme mucho, pero la. Precisamente en la teoría de los humores y esa relación que siempre se destaca del personaje del Quijote, Saturno tiene mucho que ver. Bueno, ahí tenemos el cruzado, que como digo, mezcla los principios de Aries y Sagitario. Bueno, ahora voy a pasar al fragmento. ¿Cuánto tiempo llevo, más o menos?
13 minutos.
Vale, perfecto. Es el Platir, la crónica del muy valiente y esforzado caballero Platir, hijo del invencible emperador, que vio la luz en Valladolid en 1533. Bueno, ese es el fragmento que hemos tenido ocasión de encontrar más completo sobre una descripción astrológica de un nativo, o sea, no de una situación, sino de un nativo que nos podía servir. Leo, retraído el caballero señor de la isla cerrada, mirando aquel fuerte nacimiento del infante Platir y las grandes señales que en él habían acontecido, halló que entonces reinaba Mars in medio Kelly en la primera cara del escorpión y que el sol estaba en el ascendente, en la tercera de Leo, y Júpiter in Sagitario, en la segunda cara de Sagitario, con toda su prosperidad y fuerza. Vio que este infante había de ser el más acabado caballero del mundo, el cual había de pasar a su abuelo, el emperador Palmerín, y a su padre, Prima León, en muchas caballerías que en su historia andando se os dirán, en especial en dar cima a todas las aventuras que en su tiempo fuesen. Mucho folgó el caballero de las grandes maravillas que del infante estaban escritas, y así lo dijo él a Lambor. Más vos digo que alcanzó él por su saber que había de ser en prisión por encantamiento de la más leal dueña que hubiese en todo el mundo, más no porque el caballero alcanzase quién había de ser ni quién no. Bueno, en la cita es de Mari Carmen Martín Pina, de su edición del Platir, por el Centro de Estudios Cervantinos. Y aquí hemos rescatado la nota de su tesis doctoral, que es edición y estudio del ciclo español de los palmerines, donde hace una explicación precisamente de esa parte que hemos visto de la posición de los planetas. Bueno, dice así: como en la vida real, desde los más tempranos textos caballerescos, Cifaro, Amadís de Gaula, se otorga una gran importancia a los pronósticos, a las predicciones astrológicas y al influjo de los astros sobre los seres humanos. Conocedor de ciertos pormenores del arte astrológico, el autor presenta el nacimiento del héroe bajo el influjo del Sol y de los planetas más importantes, Marte y Júpiter, localizados cada uno en sus domicilios correspondientes, lo que le confiere la más alta dignidad y un mayor poder de influencia. La posición del Sol determina que el signo de zodiaco de Platir sea Leo. Cuando decimos soy Leo, soy Libra, lo que estamos diciendo es que el Sol está en ese signo en el momento de nuestro nacimiento. Signo de fuego, fijo y masculino, que hace que su carácter sea noble, enérgico y magnánimo. Al situar a Marte en Escorpio, le otorga a su vez un temperamento combativo y enérgico, mientras que por el influjo de Júpiter en Sagitario, cuenta con un espíritu elevado, humanitario y una inteligencia amplia. Bueno, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que pone aquí. Me gustaría matizar algunas cosas. Bueno, esta es la rueda de la que hablábamos antes. Bueno, para los que no se hayan interesado por este mundo antes, el ascendente es exactamente este punto. En este caso están los 12 signos en sus 12 casas análogas, es decir, la primera parte corresponde a Aries, a la primera casa, y es el signo de Aries. Cuando se lee una carta natal, los signos no tienen, bueno, rara vez coinciden sobre sus casas, pero sí siguen manteniendo esa analogía triple entre signo, planeta y casa astrológica. Bueno, cuando hemos dicho que el Sol es el signo de Platir, perdón, Leo, porque el Sol está en Leo. Bueno, en este caso, si tenemos aquí en la primera casa, tenemos también que es el signo ascendente, es un Leo ascendente Leo, es decir, tiene una doble influencia del fuego. Además hace, bueno, de acuerdo a las interpretaciones más actuales, o sea, la primera casa es la casa, como he dicho antes, análoga a Aries, entonces le da, aunque es Leo, que también es un signo de fuego y masculino, le da ese influjo marcial, de otra manera, indirectamente. Luego también Júpiter en Sagitario, este es el signo de Sagitario, sería una carta, bueno, por supuesto, esta no es la carta de Platir, entre otras cosas porque aparecen aquí los planetas que descubrieron a partir del siglo XVIII, pero es un ejemplo que he encontrado que, bueno, Júpiter no está en Sagitario, pero Marte en Escorpio sí, para lo que voy a explicar a continuación, que más o menos representa esto que es una de las características más significativas. Bueno, Júpiter está aquí arriba, en el caso de Platir estaría aquí, en la casa 5, y se podría entender, por lo tanto, que hay un trígono, que además hay un trígono entre Júpiter y el Sol. Eso es muy importante porque las cualidades que hemos visto de Júpiter se transfieren al Sol. El Sol representa lo que hoy llamamos el ego, que es la personalidad, y todos los aspectos que recibe el Sol, de los planetas que sea y de la manera que sea, también se representan en esa personalidad. Hay, lo que sí que he encontrado es un problema con el Mars in medio Kelly, que bueno, hasta ahora no resuelto, Y es que, bueno, si tenemos un ascendente en el signo de Leo, la casa primera está aquí, obligatoriamente. Los signos no se mueven, o sea, cuatro signos más allá tenemos a Escorpio. O sea, Escorpio, siempre que hay un ascendente en Leo, cae en la casa 4, o la 5 o la 3, dependiendo del sistema de domificación, pero no puede caer en el medio cielo, que es esta posición de aquí. Está justamente en la posición opuesta, que es el coelum, o el fondo del cielo. Entonces, bueno, sí que la influencia es importante del planeta Marte en Escorpio, porque como hemos dicho, se encuentra en domicilio, concretamente el domicilio nocturno, el diurno es Aries. Y está lo que llamamos exaltado, pero es el medio cielo el índice que explicaría el destino. O misión, ¿no?, de esa persona. Entonces, si alguien ve que tiene a Marte en el medio cielo, aunque no sea su regente, porque su regente es el Sol, y por lo tanto las cualidades heroicas son las del Sol, luego volveré sobre eso, sí que tiene una influencia muy importante de Marte. Pero claro, si está en el fondo del cielo, es todo eso lo contrario, ¿no?, porque se supone que además esa casa es, bueno, es la más baja, es el punto más bajo, y permanece oculto de alguna manera. Sí sería definitorio, por ejemplo, de todo ese linaje que acabo de leer en la presentación, de su padre, su abuelo, y todos esos, es ese espíritu marcial y ese destino, por lo menos familiar, de las raíces ligado a la guerra, pero no por sí solo. Entonces, bueno, hasta ahora no he profundizado más en esta cuestión, pero bueno, llama la atención, porque en este caso se supone que efectivamente el autor conocía astrología, pero no sé por qué cambia la posición. Bueno, algunas cosas más que sobre los aspectos de la supuesta carta de Platir. Bueno, ya he mencionado los trígonos que se establecerían entre esos tres planetas y todas las cualidades que se transferirían, por lo tanto, a la personalidad. La de Júpiter, que sí le da... Bueno, Júpiter es el benéfico mayor, Venus es el benéfico menor. Son los tres planetas más importantes, aunque Marte sea considerado maléfico, pero son los tres que elige para hablarnos o describirnos al personaje. No menciona, por ejemplo, bueno, el resto de planetas que en ese momento se conocían, la Luna, Mercurio. Bueno, la Luna precisamente yo creo que es el menos interesante cuando hablamos de un héroe, ¿no?, porque la Luna se vincula a lo femenino, también a las raíces, es el regente del fondo del cielo, de la casa 4. Mercurio es un planeta también con una influencia, bueno, además corre siempre parejo al Sol. Y Venus estaríamos también en esas cualidades femeninas. Y Saturno, como hemos visto antes, es un planeta que es el señor del karma, ¿no? También se le conoce actualmente, ¿no?, la terminología actual, pero normalmente Saturno no augura cosas buenas y Saturno se emplea, como hemos visto en el ejemplo, normalmente para hablar de cosas no, justamente lo contrario, ¿no?, cuando estamos definiendo al personaje de Platir. Bueno, entonces, básicamente este es el trabajo, como he dicho, es una primera aproximación a este tipo de descripciones y en el que todavía pues, hay que profundizar, está claro, ¿no? El trabajo que me ha sugerido que hay que hacer, hay que buscar, ampliar la búsqueda de más ejemplos en todos los géneros, incluso dar cabida a la comparación con otras literaturas. En esta misma época hemos visto obras medievales y también el establecimiento de un arquetipo heroico solar, no el marcial, sino el solar, que estaría a lo mejor en consonancia con este nuevo arquetipo de héroe, o más bien caballero, que ya había surgido en el anterior a esta obra, en el román o homán europeo. Y bueno, pues otra cosa también a profundizar es cómo el lenguaje simbólico de la astrología se emplea como elemento no solo descriptivo, sino también narrativo, ¿no? si teniendo más tiempo, ¿no?, habría que ver precisamente cómo se, a lo largo de una obra, se manifiestan esas mudanzas o esas peripecias que ya vienen indicadas por los astros y que para un lector o oyente de una obra entendido, pues estaría ya esperando lo que después se cuenta con otras palabras. Muchas gracias.